Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay mucha. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora en nuestra radio, escuchamos la columna de Ambiente y Bienes Comunes.
Hola, soy Maico Martini, periodista ambiental de San Luis. Y en esta ocasión, y para inaugurar la columna ambiental de Ecopress en este espacio, los invito a escuchar la siguiente historia. Este relato es un claro recordatorio y un claro ejemplo de que no es una buena idea en ocasiones experimentar con la naturaleza. Más precisamente, es un recordatorio de que no es una buena idea intentar crear especímenes y razas que la naturaleza por sí misma no ha creado. Esta es la historia de cómo un gobierno, con la ambición de ser el mayor productor de miel del mundo, decidió jugar con la genética de las abejas. El resultado fueron las abejas asesinas, llamadas así mediáticamente. Una subespecie hiperdefensiva con la capacidad de atacar en grupos de miles de ejemplares, pudiendo picar a un individuo más de 1000 veces y hacer colapsar su cuerpo por un shock anafiláctico. A lo largo de 70 años se han cobrado la vida de decenas de personas. Sin embargo, sus impactos ambientales no han sido tantos. De hecho, podría decirse que han colaborado con la polinización y reproducción de las plantas. Los invito a escuchar el siguiente relato. Abejas asesinas, consecuencias de experimentar con la naturaleza. Para esta historia nos tenemos que remontar al año 1956, cuando el gobierno brasilero tenía una ambición: convertir al gigante sudamericano en el mayor productor de miel del mundo. Para ello, evidentemente, tenía que fortalecer a la apicultura, pero tenía un inconveniente. Las abejas domésticas no se adaptaban lo suficientemente bien al clima tropical amazónico. Entonces, en la búsqueda de soluciones a la baja productividad de las abejas domésticas, surgió la idea de crear un insecto híbrido que se adapte fácilmente a la Amazonia. Concretamente, se esgrimió un plan para cruzar a las abejas domésticas europeas con las abejas silvestres africanas para obtener una subespecie más productiva. ¿Por qué cruzar a estas dos especies? Bueno, porque las abejas domésticas europeas, como su nombre lo indica, son oriundas del viejo continente y fueron introducidas en América durante la época colonial. Además, debido a la selección artificial durante centenas de años y a técnicas de domesticación, este insecto resulta ser relativamente dócil y fácil de manipular. Muy por el contrario, las abejas silvestres africanas están preparadas para defender su colmena de los ataques de sus predadores y además nunca fueron domesticadas, por lo que resulta ser una raza hiperdefensiva capaz de matar a un mamífero de tamaño medio, como un perro o un humano, por ejemplo. Por si esto fuera poco, las abejas africanas se reproducen a velocidades muy aceleradas, dominan un territorio mucho mayor que el de sus parientes europeos, son menos exigentes para nidificar y establecen colmenas con mayor rapidez y periodicidad. Por consecuencia, esta especie produce más miel que las abejas domésticas. Entonces, esto ya lo sabía el gobierno brasilero y se le encomendó al genetista e ingeniero agrícola Warwick Kerr que emprendiera un viaje al sur de África para buscar y capturar a los mejores ejemplares de las abejas silvestres africanas. Él creía que al cruzar ambas razas crearía un insecto híbrido con las características dóciles de las abejas domésticas y con las características productivas de las abejas silvestres africanas. Para ello, emprendió un viaje a Tanzania y seleccionó a las mejores abejas reinas africanas, para luego volver a Brasil con más de 40 ejemplares. Y en Sudamérica, Kerr y su equipo instalaron las colmenas artificiales, introdujeron a las abejas reinas africanas y esperaron a que se apareasen con los zánganos europeos. Cada reina africana estaba recluida en una jaula que dejaba entrar a las abejas obreras, pero que impedía que la reina escapase, ya que las abejas domésticas tenían que aceptar a su nueva reina y asimilarla, más tratándose de que es de otra especie, de otra raza, mejor dicho. Todo el equipo de investigación sabía de la importancia de estas jaulas, ya que si la reina escapaba, podían ocurrir dos cosas. Las obreras la matarían o la reina se fugaría y crearía una colmena silvestre. No obstante, un pasante del equipo pensó que habían colocado las jaulas por error y liberó a las reinas de los 35 panales. Entonces, las reinas africanas huyeron hacia la libertad y miles de abejas obreras y zánganos las siguieron para desaparecer en la selva amazónica. Cuando una especie exótica ingresa a un nuevo ecosistema, pueden pasar dos cosas. Una de ellas es no adaptarse al mismo y morir, o se puede adaptar demasiado bien al nuevo hábitat y expandirse rápidamente. Esto último fue lo que sucedió con las abejas africanas. Las reinas africanas no perdieron el tiempo y comenzaron a aparearse con los zánganos domésticos europeos para crear una nueva colmena, dando lugar a las abejas africanizadas. Pero, al contrario de lo que el ingeniero Kerr pensaba, este nuevo híbrido resultó ser igual de agresivo que las abejas silvestres y menos productivo de lo que se esperaba. Esta nueva raza se expandió hacia los cuatro puntos cardinales y debido a ataques que dejaron a víctimas fatales, se ganaron el apodo mediático de abejas asesinas. A diferencia de las abejas domésticas que defienden su panal en grupos de 10 o 20, 30 quizás, las abejas asesinas, mal llamadas, defienden su colmena en grupos de centenas o miles, pudiendo picar a un individuo más de 1000 veces. En general, el humano o los mamíferos somos resistentes al veneno de las abejas y podemos resistir a varias picaduras, a no ser que seamos alérgicos a las mismas, claro. Pero si se reciben demasiadas picaduras, llega un momento en el que el cuerpo colapsa por un shock anafiláctico. En México, por ejemplo, con la llegada de las abejas africanizadas, en el año 86 se creó el Programa Nacional de Control de la Abeja Africanizada para reducir el impacto socioeconómico y sanitario de las mismas. Según un estudio de este programa mexicano, entre el año 1998 y el 2009 fallecieron 480 personas por ataques de abejas, gran parte víctimas de las abejas asesinas. En la actualidad, las abejas africanizadas habitan desde el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos y ocasionalmente surgen noticias de víctimas fatales de este híbrido. Muchos gobiernos tienen planes de contención de las abejas africanizadas y al hallarlas, se da la voz de exterminarla, ¿no? La orden de exterminar las colmenas de abejas asesinas. Sin embargo, cabe recalcar que reciben este apodo mediático, ¿no? Porque han dejado porque han dejado a víctimas fatales, ¿no? Sí, por las características
consecuencias de de la interacción de este animal con las comunidades humanas, digamos.
Exactamente, pero cabe recalcar que tanto abejas europeas como africanizadas cumplen una crucial función en los ecosistemas, polinizar las plantas. De esta forma, aunque las abejas asesinas se han cobrado la vida de centenas de víctimas fatales a lo largo de 70 años, también han ayudado a polinizar la flora silvestre y los cultivos. Y a diferencia de otras especies exóticas, que en este caso ya no sería exótica porque ya es una subespecie, una raza nueva, digamos, este híbrido no ha ocasionado mayores daños al ecosistema, aunque se ganó fama mediática por ser una raza agresiva capaz de matar a personas y a mamíferos medianos.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
Acabamos de escuchar la columna de Ambiente y Bienes Comunes, producida por las Asambleas del Agua y Defensa de los Bienes Comunes de Cuyo, en conjunto con medios comunitarios.